Parques Nacionales. Desde LRA 19 Nacional, Puerto Iguazú, para todo el país.
Bajo un hermoso y dulce cielo guaraní, reluce eterna la aurora feliz. En la esmeralda de tu selva como el mar, hay 100 caminos de un mágico rubí. Bajan las aguas del gran río elemental, sobre su flanco maduro el sol. Carne vibrante el corazón de la espesura, es un misterio impenetrable en la noche azul. Misionerita, un corazón canta, endecha tierna de rendido amor. En el homenaje a tu heroica tierra, dejo el acento de mi corazón. Tiembla en el pecho de tu voz el canto, con voz de guitarra la dulce ilusión. Ese hechizo que regalas a los vientos, que te arrullan con ternura en tu esplendor. Ese hechizo que regalas a los vientos, que te arrullan con ternura en tu esplendor. Hermoso y dulce cielo guaraní.
We'll be right back. Hola, ¿cómo están? Hola, país. Empezando un programa más de los Parques Nacionales desde el norte de la provincia de Misiones, tierra de las cataratas, desde Puerto Iguazú, desde el Parque Nacional Iguazú para todo el país. Empezamos un nuevo programa aquí por Radio Nacional para todo el país. Vamos a hacerle compañía durante una hora con toda la información ambiental y de todos los parques nacionales de Argentina. Mi nombre es Claudio Altamirano y le vamos a traer mucha información. Todo lo que está ocurriendo en los parques nacionales. Vamos a viajar por todo el país, por todas las provincias, por todos los paisajes, los aromas, los colores. Es hermoso la Argentina y le vamos a acompañar desde aquí, del programa de los Parques Nacionales, aquí por Radio Nacional. Me acompaña como siempre Cristian González del Departamento del Área de Educación Ambiental. ¿Cómo estás, Cristian?
¿Cómo estás, Claudio? Sí, un día más acá en el Parque Nacional Iguazú. Yo todavía estoy sin almorzar.
¿En serio?
Tal cual, así que no sé si es buenos días... Buenas tardes. No,
pero muchos ya están, a esta hora ya le están apretando con otra cosa el almuerzo. Sí, no, aparte, o un vinito, o un tereré, o un mate, o un jugo. Cada uno en su ambiente, en su provincia, con su bebida tradicional para poder hacerlo y pasar de la mejor manera este día. Hermoso, esplendoroso. Aquí en Iguazú, más precisamente, calor estos días. La temperatura máxima en estos días está previsto hasta 25 grados y la mínima 18. La humedad es lo que está un poquito alta, 60%. Y estos días cálido, templado, probablemente haya lluvias, pero está un sol hermoso, una temperatura agradable. Parece que ni estamos en otoño y especial para recorrer las cataratas que están con todos los circuitos y pasarelas habilitados, el circuito superior, el inferior, Garganta del Diablo, el tren ecológico de la selva, el sendero Macuco, el sendero verde. Después vamos a adentrarnos y detallar de qué se trata cada espacio, cada sendero, cuánto tiempo dura, cuál es el nivel de dificultad. Te podemos contar por ahora que el 70% de toda la infraestructura dentro del área de cataratas del Parque Nacional Iguazú es accesible. O sea, las personas que tienen silla de rueda o las madres que vienen con cochecitos para bebés pueden disfrutar de todos los circuitos y pasarelas, casi todos de los circuitos y pasarelas dentro del parque. Lo que le quería decir es, las personas que usan silla de rueda también o se cansan, aquí en el parque hay sillas de rueda adaptadas a las pasarelas que pueden ser utilizadas y no se cobra absolutamente nada. Así que también hay cochecitos tipo Caddy que le traslada de un punto a otro, por ejemplo desde la entrada hasta la estación del tren, donde puede tomarse el tren. Y también para las madres que tienen bebés chicos, hay cochecitos que se alquilan. Así que no hay como no venir a disfrutar en familia de las cataratas del Iguazú, del Parque Nacional Iguazú, que desde el 1 de enero hasta hoy recibió más de 610.000 visitantes al Parque Nacional Iguazú. En lo que va del año, desde el 1 de enero hasta hoy, 610.000 visitantes ya ingresaron al Parque Nacional Iguazú a disfrutar de los 275 saltos que componen las cataratas, y en estos momentos caen por ellas 2.000 metros cúbicos de agua por segundo. Esto significa 2 millones de litros de agua por segundo por los 275 saltos que componen las cataratas. El caudal normal es de 1.500 metros cúbicos de agua por segundo. Otro de los paseos opcionales dentro del parque que se va a realizar a partir del día 16 de mayo hasta el 20, inclusive siempre y cuando no llueva y no esté nublado, son los paseos de luna llena. Como los cupos son limitados, deben realizar la reserva con anticipación ingresando a la página www.iguazuargentina.com. Hermoso clima, como decía Cristian, y mucha gente preparándose y programando sus vacaciones de invierno ahora en julio. ¿A dónde vamos en familia? ¿Qué parque vamos a visitar? ¿Qué familia? Generalmente llega esta fecha cuando los chicos no van a la escuela, programan el viaje para ir a visitar a algún familiar en otra provincia, y seguramente en esa provincia hay un parque cerca. es importante ingresar a la página de parquesnacionales.gob.ar para averiguar, investigar y tener más informaciones acerca de ese parque antes de ir. Y cuando llegan al parque, buscar el centro de visitantes para poder interiorizarse de los circuitos, de los opcionales, de los paseos que tienen que realizar dentro del parque, los cuidados, si se puede hacer fuego, si no, si se puede acampar, si no, hasta dónde pueden ir animales peligrosos, flora, fauna. Es importante investigar y tener información del parque donde van a ir a visitar. Así que lo vamos a esperar en estas vacaciones de invierno en todos los parques de Argentina.
De mi corazón tiembla en el pecho de tu voz el canto con voz de guitarra.
Y las ventas de tickets online en el Parque Nacional Iguazú, esto funciona como parte del fortalecimiento de la experiencia del visitante en materia de servicio. La Administración de Parques Nacionales continúa ampliando la oferta de venta de tickets online, habilitando el mismo para el Parque Nacional Iguazú. Dicho servicio, que se suma a los ya disponibles para los parques nacionales, los glaciares, Lago Puelo, El Palmar, Nahuel Huapi, Los Arayanes y Talampaya, se encuentra vigente y se accede desde la página institucional de la Administración de Parques Nacionales en el link de ventaweb.apn.gob.ar. Pueden ingresar ahí y sacar sus tickets al parque que van a ir con anticipación. Mirá qué novedad y mirá qué tecnología ha aplicado la Administración de Parques Nacionales para facilitar la vida a muchos visitantes que van a ir a los parques nacionales en los próximos días.
Maduro el sol, carne vibrante, el corazón de la espesura es un misterio impenetrable.
Y hoy viajaremos a la provincia de Río Negro, a Bariloche, al Parque Nacional Nahuel Huapi, que este es uno de los primeros parques nacionales del país y su origen se remonta al año 1903. Este refugio de naturaleza y cultura resguarda una representativa de los ecosistemas andino-norpatagónicos, bosques, estepas y altas montañas, así como también las cuencas hídricas y el patrimonio cultural. Hablaremos con el intendente de esa área protegida, Diego Canestrazzi, que nos contará del resultado de ser una de las 7 maravillas naturales de Argentina, que se eligió el 7 de mayo pasado, elegida por miles de argentinos de todos los rincones que han votado de manera virtual a través de la página 7 con número mar.com.ar. Diego, ¿nos escuchás bien?
Hola Claudio, buen día, sí, te escucho bien, ¿cómo estás?
Buen día, bueno, acá estamos con Cristian para todo el país y nos vamos directamente a la zona de Bariloche. Contanos cómo está el clima ahí en estos momentos.
Bueno, acá está comenzando el otoño cordillerano, digamos, ya hace mes y pico que cambió la estación, y bueno, la verdad que toda la región se pone muy linda, digamos, los colores de otoño inundan las montañas y el parque, así que es una, para los que vivimos acá, una estación muy especial. Empieza a llover, empieza a estar un poco más frío, caen las primeras nevadas en las zonas altas de la cordillera, pero es muy muy especial y muy lindo vivir el otoño en la Patagonia, ¿no?
Estás hace poco, Diego, ahí como intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi. ¿Cómo se dio ese desafío de poder ir a dirigir un equipo de trabajo de parques nacionales ahí en ese parque, uno de los más hermosos y con más historias dentro del sistema de conservación en Argentina?
Sí, estoy hace poquito, es mi cuarto mes en la gestión como intendente. Realmente, bueno, fue mi lindo desafío, tanto como vecino, como usuario de este y de otros parques. Bueno, nos hemos conocido en Iguazú con algunos proyectos que he trabajado anteriormente, y además el desafío, la verdad que es un gran honor poder colaborar en esta etapa con la administración, y en particular con este parque, que es un poco mi casa, el lugar en el que vivo hace muchos años, que vive mi familia.
Ajá.
Con lo cual tiene un valor muy especial para mí poder colaborar en esta etapa con el Parque Nacional Nahuel Huapi y con todo el equipo de trabajo que tiene el parque, ¿no? Vos lo dijiste, el parque más antiguo del país, el primer parque de nuestro sistema de área protegida, y además es un parque con algunas características muy particulares, no solo por su extensión,
sí,
que son casi 750.000 hectáreas, un poquito menos, uh-huh, sino por las características de ciudades y de vida que tiene el parque dentro del sistema, ¿no? Digamos, tres ciudades bastante importantes dentro del parque, el territorio dividido en dos provincias, bueno, y una gran malla, digamos, de convivencia dentro del parque, entre las rutas que lo transitan, las comunidades originarias, los pobladores, bueno.
¿Cómo es, Diego, para poder llegar? Bueno, se cortó. Vamos a intentar nuevamente la comunicación. La verdad que es hermoso que nos puedan contar con más detalle sobre ese parque hermoso. Queremos saber cómo se llega a ese parque. ¿Cuáles son las rutas?
Yo te puedo decir. Yo llegué por avión.
Ah, directo a Bariloche.
Directo, de acá a Buenos Aires. Sí. De Buenos Aires transbordo a Bariloche.
O sea, hay vuelo directo de Buenos Aires allá en todo momento. Perfecto.
Sí. Ahí vos vas. Está excelente.
La ciudad.
La ciudad es bellísima.
Chocolate.
Chocolate es un problema. Ah, ¿sí? Porque hay por todos lados.
¿Te querés comer todo?
Mirá, es impresionante. Tenés que comprarte algo para el hígado. Porque vas a vivir comiendo chocolate. Y de ahí te vas a sacar unas muy buenas fotos a la intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi, que es espectacular. Es bella.
Ya lo tenemos a Diego nuevamente. Diego, ¿te rescatamos?
Sí, claro.
Buenísimo. Sí. Bueno, comentanos un poquito de estas comunidades linderas al Parque Nacional. ¿Cómo son? ¿Quiénes son?
Bueno, a ver, en principio hay tres grandes ciudades, digamos, tanto la ciudad de Bariloche, con sus 150.000 habitantes, uh-huh, más la ciudad de Villa Langostura,
650.000,
que son circundantes al lago Nahuel Huapi. Bueno, son ciudades ya establecidas y con un nivel de desarrollo más grande, ¿no?
Sí.
Y después tenemos las comisiones de fomento de Villa Trafulli, Villa Mascardi. Villa Trafulli en la zona norte del parque, en la provincia de Neuquén, un lugar realmente hermoso, un reparque, una joya.
Ajá.
Es el lago Trafulli y sus alrededores. Y la zona de Villa Mascardi, que es la zona sur del parque, en la provincia de Río Negro, que también es el portal de entrada al Cerro Tronador, que es uno de los íconos que tiene el parque. Además de sus lagos, es la única montaña con glaciares, la más alta del parque y de toda la región, y un lugar bellísimo, ¿no? Un lugar realmente impresionante.
Qué bueno.
Y bueno, después hay un conglomerado de pobladores y comunidades que están distribuidas en todo el territorio, que bueno, tienen mucha historia dentro del parque, con los cuales, bueno, hay todo un plan de manejo y de trabajo con cada una de ellas, ¿no?
Sí. ¿Y esto, cuáles son las excursiones y paseos, senderos que tienen el visitante cuando llega al lugar para poder apreciar estas montañas que decías vos y comentabas, de las cumbres nevadas, de los lagos y de toda la flora y fauna que se puede encontrar ahí en el Parque Nacional Nahuel Huapi?
Bueno, a ver, siendo un poco de norte a sur en la cantidad de atractivos que tiene el parque, comenzamos en la zona de la Ruta Siete Lagos, que es una ruta famosa en el país, turística, compartida con el vecino Parque Nacional de Anina al norte, que tiene una cantidad de lagos, miradores y atractivos muy particulares. Si te desvías un poco hacia el este, digamos hacia la zona de los bosques más de transición, no tanto los bosques andinos de altura, ya tenés Villa Trafulli con ese gran lago que contábamos, que tiene una belleza increíble y una cantidad de senderos y de opciones, excursiones lacustres, de cabalgatas y de trekking. Uh-huh. Y después ya entrando a la zona central del parque, que sería todo lo que rodea al lago Nahuel Huapi, tenés al norte de Villa Langostura y una particularidad muy cercana, muy próxima a Villa Langostura, que es el Parque Nacional Los Arrayanes, que digamos está dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, que tiene una característica biológica única, que es el único bosque de arrayanes de gran porte que tiene la región, y que pueden ser visitados tanto accediendo en bicicleta o caminando como con excursiones lacustres, ¿no?
Uh-huh.
Después en el medio del lago está la famosa Isla Victoria, que realmente es un lugar increíble, al que también se accede con diferentes excursiones lacustres, y en donde se pueden desarrollar diferentes actividades básicamente para recorrer las características únicas que tiene la isla, ¿no? De su vivero en el área central, que tiene toda una gran historia de otras épocas donde se reforestó con algunas especies exóticas y al mismo tiempo se creó una gran colección de especies de otros lugares del mundo que son únicas, y está rodeada de una gran reserva de bosque nativo, son más de 4.000 hectáreas solo en la isla de bosque nativo. Es una característica biológica y geográfica única la isla, ¿no? Y después, bueno, la zona sur, se pone extenso contarte todas las actividades que hay, pero bueno, el oeste, en la zona de Puerto Blés, que tiene un paso que comunica con Chile, el famoso cruce andino o cruce de lago que se llama, que permite cruzar a Chile conectando la navegación en balsas y diferentes tramos de bus, de colectivo, hasta todo el sistema de sendas y refugios que está al sur de la ciudad de Bariloche, que es también una característica especial porque es la red más grande de sendas de trekking y de acceso a refugios de montaña y a montañas de altura, digamos, de más de 2.000, 2.500 metros, dependiendo de dónde vayas. Y coronan un poco con la zona de Monte Tronador, que es una montaña de más de 3.400 metros, con glaciares, es impresionante y que vale la pena visitar.
Qué bueno. Tanto
para ir a recorrer su base en auto y ver esos glaciares
increíbles
que tiene la zona para ofrecer, hasta como para los que desarrollan actividades un poco más complejas de andinismo, inclusive subir a su cumbre, ¿no?
Diego, entonces para visitar ese parque, por lo menos 3 días.
Yo te diría que un poco más.
Sí, aún
si
más.
Si lo querés visitar de manera completa, con una pequeña mirada, tienes que venir por lo menos 4 o 5 días.
Qué bueno.
Y después para especializarte, digamos, en la cantidad de opciones que tiene el parque, necesitas unas cuantas semanas. Pero bueno, creo que es lo bueno que ofrece este parque, y por eso creo que ha sido reconocido como una maravilla, que es la variedad muy grande de opciones y de características únicas naturales que tiene, ¿no?
Ajá. Diego, estas elecciones de las 7 maravillas naturales de Argentina, que fue el 7 de abril pasado, de mayo, perdón, 7 de mayo pasado, eligió al Parque Nacional Nahuel Huapi como una de las 7 maravillas naturales de Argentina. ¿Esto qué significa para el parque y para las comunidades cercanas? Este trabajo que se realizó en la difusión y que todo el mundo voten por este lugar, reconociendo flora, fauna y paisajes de este parque, y cómo esto va a repercutir en la comunidad y en la conservación, sobre todo.
Bueno, es un gran reconocimiento que tanto, digamos, los visitantes que vienen al parque, como los vecinos de la zona y de las dos provincias en particular, y el resto de las personas argentinas que hayan votado, hayan reconocido al parque. La verdad que es una alegría, es un honor, y creo que de alguna manera redobla el compromiso de todo el equipo de Parques Nacionales para ayudar a su conservación y a su manejo sustentable, ¿no? Justo nos cae en un año que acabamos de aprobar un nuevo plan de gestión para el parque. Después de muchos años se actualizó un plan de gestión que es para los próximos 10 años y que realmente también es un dato muy positivo para la gestión del área futuro, que es estar al día con todos los valores de conservación, tanto ambientales como culturales, y tenerlos en la agenda de nuestras mismas comunidades como temas de interés, ¿no? Entonces este broche se ha reconocido como una de las 7 maravillas naturales, que le ha tocado a Iguazú anteriormente también, y en esta ocasión le toca a otros dos parques de Argentina, además de Nahuel Huapi. Creo que es un incentivo para tomar conciencia, no solo de la gente que viene a disfrutarlo como turista, sino de que las propias comunidades resignifiquen en su identidad la conexión que tienen con el parque, ¿no?
Bueno, el Parque Nacional Talampaya y Glaciar Perito Moreno, el Parque Nacional Los Glaciares, también fueron reconocidos y galardonados como una de las 7 maravillas naturales de Argentina. Así que bueno, Diego Canestrace, intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, una invitación a todos los que nos están escuchando desde todas las provincias de Argentina para visitar ese parque tan hermoso.
Tal cual, Claudio, bueno, te agradezco mucho la comunicación, y sí, es importante a todos los vecinos que escuchan Radio Nacional invitarlos a visitar el Parque Nacional, o sea, ingresando por Bariloche, por Villa Langostura, conocer la región y disfrutar esta joya que es de todos los argentinos, y la preservamos justamente para que sea compartida.
Gracias, Diego, por la comunicación, y estamos en contacto pronto para hablar un poquito más del Parque Nacional Nahuel Huapi. Un abrazo.
A disposición, Claudio. Muchas gracias.
Dulce cielo guaraní, reluce eterna la aurora.
Desde Puerto Iguazú, Parques Nacionales, con Claudio Altamirano y Cristian González, por Nacional.
Bueno, seguimos aquí en el programa de los Parques Nacionales desde Puerto Iguazú, Misiones, Argentina, para todo el país a través de la Red Federal de Radio Nacional. Y el 9 de mayo, les cuento a todos, que fue el Día Internacional de las Aves Migratorias por iniciativa de la BirdLife International, la cual es una red de organizaciones no gubernamentales que en nuestro país está representada por Aves Argentina. El objetivo de esta organización es la conservación de todas las especies de aves que habitan los diferentes hábitats de la tierra. Asimismo, trabaja en la conservación de la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos naturales por parte de los seres humanos. La razón principal de la migración de aves tiene que ver con el cambio de las estaciones y la búsqueda de alimentos. A través de la misma se conectan ecosistemas, pueblos y culturas. Ya hace como 5.000 años en el Mediterráneo se asociaba el movimiento estacional de un numeroso grupo de aves grandes con el momento adecuado para iniciar las siembras. También Aristóteles reconoció el fenómeno de la migración e identificó varias especies de aves migratorias. Muchas especies de aves realizan desplazamientos predecibles y regulares que involucran poblaciones enteras. Por ejemplo, existen aves que nidifican en el hemisferio norte y que vuelan a latitudes australes en la primavera y verano, de países que ofrecen mejores condiciones climáticas. En la Argentina, 4 especies de cauquenes nidifican en la Patagonia. El cauquén colorado, especie en peligro de extinción, vuela desde Tierra del Fuego durante el invierno, eludiendo las nevadas, el archipiélago para visitar los pastizales del sur de la provincia de Buenos Aires.
Misionerita, un corazón canta.
Desde Puerto Iguazú, Parques Nacionales.
Y el Parque Nacional Iguazú celebró el Día Nacional de los Monumentos Históricos. Las actividades se realizaron dentro del marco del Día Nacional de los Monumentos Históricos, donde el Parque Nacional Iguazú tiene 3 edificios emblemáticos declarados por el municipio de Puerto Iguazú como Patrimonio Histórico y Cultural a través de una ordenanza del año 2009. Uno de ellos es la Intendencia del Parque, que se encuentra sobre la avenida Victoria Aguirre, que se construyó en el año 1937 por el arquitecto Bustillo. Otro es el edificio del viejo Hotel Cataratas, que data del año 1922, y la Torre Tanque, que ahí también se encuentra en el área Catarata, muy cerca del edificio del viejo Hotel Cataratas, que hoy es centro de informe y hay un museo donde pueden ver algunas piezas que forman parte y cuentan mucho de la historia del Parque Nacional Iguazú. Esta actividad se realizó aquí en el pueblo, en el centro de Puerto Iguazú, con el arquitecto Carlos Moreno, quien aprovechó la oportunidad para presentar su libro Reflexiones sobre la memoria y patrimonio de nuestra tierra, nuestra gente y su cultura, que habla sobre el patrimonio como expresión viva de la memoria e historia de los pueblos. Se realizó en la Dirección de Patrimonio Histórico y Cultural aquí de la localidad de Puerto Iguazú, invitada por la señora María Esther Rolón, que es la directora municipal. Estuvo el intendente del Parque Nacional Iguazú, el guardaparque Sergio Arias Valdecanto, así como alumnos de colegio y escuela de esta localidad. En ese día recorrieron todas las oficinas del edificio de la Intendencia del Parque, que tiene 82 años, que se encuentra en óptimas condiciones de conservación y que actualmente funciona todas las oficinas administrativas del parque. También visitaron el viejo Hotel Cataratas en el área Cataratas y la Torre Tanque, estos edificios declarados Patrimonio Histórico y Culturales de Puerto Iguazú. Carlos Moreno es profesor universitario y de posgrado sobre patrimonio en Flasco y en la Universidad Nacional de Mar del Plata, miembro del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios y vocal titular de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos. tiene varios premios y también varios libros, es autor de varios libros, así que la presencia de Carlos Moreno en esta actividad dentro del marco del Día Nacional de los Monumentos Históricos aquí en Puerto Iguazú y visitando los edificios de la Administración de Parques Nacionales fue un hecho histórico y fue celebrado de esta manera aquí en el norte de la provincia de Misiones.
¿Sabías que dentro de la Ley de Parques Nacionales existe la figura de monumento natural? Es utilizada para la protección de ambientes muy particulares o de especies en peligro de extinción. En la Argentina, 4 especies amenazadas han recibido por ley del Congreso de la Nación la categoría de Monumento Natural Nacional. Ellas son el huemul, el yaguareté, la taruca y la ballena franca austral. Parques Nacionales, con Claudio Altamirano y Cristian González, desde Nacional Iguazú.
Bueno, ¿cómo están pasando este día hermoso en todo el territorio argentino? Nosotros desde aquí, de Puerto Iguazú, desde el Parque Nacional Iguazú, acompañándolo y llevándole toda la información que tengan que ver con la cuestión ambiental y de los parques nacionales. Estuvimos hablando con el intendente del Parque Nacional, Nahuel Huapi, quien es Diego Canestrazi, y nos llevó a pasear un poquito por la Patagonia. Pero ahora volvemos aquí al norte de la provincia de Misiones, a Puerto Iguazú, y estamos con los alumnos de la Escuela Normal número 8, aquí de Puerto Iguazú, quienes nos van a contar un proyecto muy interesante. Ellos ganaron una feria de ciencia con un trabajo educativo y ambiental que se llama El Agua que Ilumina. Es un proyecto de generación de energía sustentable y ellos nos contarán de qué se trata. Para eso vienen acompañados por la maestra Marita Lázaro. Estos chicos pertenecen a sexto grado, Naomi, Melanie, Lautaro y David. ¿Cómo está la señora Marita Lázaro? Bienvenida.
Bueno, muchas gracias, un gusto de estar acá participando más que nada con los chicos porque realmente lo que queremos es demostrar y mostrar el trabajo que ellos hicieron. Tuvieron una preocupación no solamente por la cuestión energética sino también por la cuestión ambiental y nos gustaría comentar y dar a difusión porque en nuestro país todavía no está muy trabajado ese tema, no es conocido, sí a través de las redes sociales está mucho, pero bueno, vinimos para eso, para que ellos les cuenten más que nada de qué se trata el trabajo que hicieron.
Bueno, esto es un tema también del Parque Nacional Iguazú que genera también, como otros parques nacionales de la Argentina, la visualización o en este caso socializar proyectos de las escuelas. ¿Por qué? Porque son interesantes, nos toca evaluar algunas ferias de ciencia también como ambientalistas. De esta zona, entonces nos convocan y ahí vamos nosotros y nos gusta que los chicos hablen. Acá tenemos 4 chicos. ¿Quién va a ser el primero que nos cuente de qué se trata? Porque la maestra no dijo de qué se trata, habló de un proyecto pero no contó de qué se trata el proyecto. A ver, ¿quién es el primero que va a hablar? Preséntese, por favor. A ver.
Yo soy Lautaro Piris.
Ajá. ¿Cómo está Lautaro?
Bien.
Bien. Entonces, a ver, cuéntenos de qué se trata este proyecto. ¿Qué es esta agua que ilumina?
Es un proyecto que hicimos, que empezamos a investigar desde la escuela, porque a la profesora del año pasado y a nosotros nos interesó, viendo un video en la escuela, explicativo sobre esta botella. Y sirve para darle energía a los más pobres que no tienen ventanas para iluminar su casa y a través de ahí se puede usar una botella cargada con agua que no cuesta ni un centavo colocándola en el techo para que ilumine.
Necesitamos, antes de colocarla, poder hacer una perforación, ¿no es cierto? Sí. Yo les cuento también como para ayudarlo a Lautaro porque es nuevo acá en la radio y nosotros vimos una maqueta
de cómo era este proyecto. Hay que hacer un agujero, una perforación, colocar la botella en el techo. ¿Y qué hace esa botella? ¿Por qué ilumina?
A través de los rayos solares que caen por arriba y ilumina por abajo por la refracción de la luz que ilumina como unos 40 a 60 watts.
Como una lamparita de 60 a 40 watts. La verdad que bastante, en un lugar que puede ser muy cerrado y muy oscuro, que no puede tener la posibilidad de una ventana o alguna abertura, esta botella podría ayudar a iluminar. ¿Quién más quiere contar algo? A ver si nos conectamos con otra compañera. A ver, una más de las chicas.
Naomi, Melanie.
A ver.
¿Alguien más? Bueno, que nos cuente cuántas botellas tuvieron que cargar y cómo fue el experimento.
Claro, hay que saber, a ver, todo el proceso. ¿Cómo empezaron a investigar esto?
Bueno, nos llamó mucho la atención, entonces empezamos a investigar. Y bueno, lo probamos y vimos que sí funcionó. Entonces continuamos investigando.
El primer intento, ¿cómo fue? ¿Qué hicieron para probar que realmente funcionaba?
Bueno, lo probamos en la escuela.
¿En la escuela?
¿Perforado en el techo de la escuela?
No, en una maqueta.
Una maqueta. Qué bueno.
Todo en maquetitas, ¿no? Todo
Pero ¿y qué color tiene que ser la botella? ¿Blanca, transparente, verde?
Estas de gaseosa. Lo posible es transparente.
Estas de gaseosa, que son grandes, las ¿sí? PETs. Qué bueno. ¿Cargas agua lleno o por la mitad? ¿O tiene que ser lleno el agua?
Sí, más o menos, sí, por la mitad.
Qué bueno. ¿Y qué repercusión tuvo dentro de la escuela? ¿Qué dijeron sus otros compañeros, las maestras, la directora?
Bueno, no pensaron que podía iluminar, pero nosotros le contamos que sí y después lo probamos y quedaron impresionados.
Qué bueno. ¿Y ganaron un concurso?
Sí.
Había muchas exposiciones, otras maquetas sobre estos experimentos y el de ustedes fue el ganador.
Claro.
¿Y dónde? Bueno, ustedes hicieron esta feria de ciencias en la escuela y de ahí va a una instancia provincial.
Al Zonal.
Ah, bien. ¿Y a dónde fueron después a participar con este proyecto?
Bueno, fueron Lautaro y David, fueron a Esperanza.
A Esperanza. Contémosle a la gente que Esperanza, desde Puerto Iguazú, más o menos son unos 50 kilómetros. Como para que la gente sepa dónde estamos ubicados, porque nos escuchan de toda la Argentina acá, así que más o menos estamos en la punta del mapa. 50 kilómetros antes de terminar el mapa de la Argentina queda Puerto Esperanza. ¿Y ahí quién participó?
Competían con otras escuelas y de toda la zona.
Claro, ojo, Zonal, mirá qué grande cómo llegaron. ¿Y ahí quién fue? A ver, de los varones, vos. Bien, a ver, nos tenés que contar cómo fue esa experiencia de participar.
A ver, David,
contanos, ¿cómo fue la experiencia de llegar a Esperanza? ¿Había un montón de chicos más? ¿Cómo fue?
Fue inesperado.
Ajá. ¿Por qué?
Porque no íbamos a pensar que íbamos a llegar hasta la provincial. Pero llegamos.
Bien. Bien, ¿y cuántos chicos más había participando? ¿Había otros proyectos también tan importantes como el de ustedes?
Sí, como el...
Qué bueno. No, había otra gente que también había que presentar el proyecto de ustedes en este Zonal, donde había otros proyectos, y tratar de que sea el mejor el de ustedes, o había otros mejores también. ¿Habían buenos proyectos?
Sí, estaba el de la... impresora 3D.
Ese está bueno. Es bastante más difícil,
Tecnología.
Pero me parece que lo más importante es el de la iluminación en un lugar cerrado, que es necesario.
No, además de que el proyecto es sustentable por una cuestión de la generación de energía o iluminación en espacios oscuros cerrados sin la utilización de energía eléctrica, por ejemplo, que tiene que ver con las represas y otra cuestión.
Sí, qué bueno eso que vos decís, que puede ser sustentable o sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque muchas de las casas usan energía durante el día. Entonces, teniendo este sistema, pueden dejar de usar energía de la red eléctrica y usar esta botella que ilumina, esta agua que ilumina. Bien, ¿y qué les pasó en Esperanza? ¿Hicieron su presentación?
Sí.
¿Y cómo les fue?
Bien.
¿Bien nada más? ¿Qué le dijeron? Bueno, no, les fue bien, chicos. váyanse de vuelta a Puerto Iguazú, ¿o cómo fue?
Quedaron muy impresionados. Uh-huh. Le gustó mucho el tema.
Y ahí alguien lo va a implementar seguramente. ¿Y conocen a alguien acá en Puerto Iguazú que lo haya hecho en su casa? Me parece todavía que no. Todavía estamos viendo.
¿Nosotros? Pero, ¿mi familia?
Ah, bien. Bien, y resulta.
Sí.
Resulta. ¿Ustedes buscaron por internet también? ¿Hicieron alguna investigación? Sí. O sea que también se puede buscar un poco más de información de qué se trata en internet. O sea que está bueno también.
Yo tengo dos dudas. Una, ¿conoces el agujero en el techo y pones la botella? Si no va a caerse la botella, ¿o cómo lo sostenés ahí? O si cuando llueve no va a entrar agua.
Se corta una chapa aparte.
Sí.
Se le hace un orificio.
Sí.
Se le pone la botella. Se le sella.
¿Con qué?
Con silicona caliente o fría.
Sí.
Y de ahí se le pega a la chapa que está en el techo con el agujero ya hecho y le sellan al costado de la chapa.
Ahí no hay forma entonces que penetre el agua en caso de lluvia, otra cuestión más. Ahora, ese foco, que es la botella con agua o el agua que ilumina, ¿cada cuánto hay que cambiarlo? ¿Se quema en algún momento como los foquitos?
Cada un año hay que cambiarle el agua.
Ah, cada un año cambiamos el agua.
Y le ponemos una tapita de cloro.
Mira, también es importante. ¿Y la tapita esa de arriba va tapada o destapada?
Va tapada.
Siempre tapada. Muy bueno, son todos estos consejos útiles que han descubierto los chicos de la Escuela Normal número 8 de sexto grado aquí de Puerto Iguazú con este experimento. El agua que ilumina, y han ganado un certamen de una feria de ciencias local y fueron a un zonal y están presentando aquí para todo el país a través del programa de Parques Nacionales esta experiencia que muchos por ahí le va a picar el bichito de la curiosidad y van a querer hacer de igual manera en su casa. ¿Es posible? ¿Cualquiera lo puede hacer en su casa investigando un poquito más? ¿Es fácil esto?
Sí, es fácil nomás.
Es fácil, sí. Se puede hacer. Bueno.
Bueno, ¿y qué materiales? Digamos, ¿no? Nuevamente, ¿qué necesitamos?
Una botella de plástico transparente.
Sí.
Cloro.
Cloro, bien.
Agua.
Agua.
Una chapa.
Una chapa.
Y para sostener la botella, ¿qué más?
Y silicona fría.
Silicona fría o caliente. Bien, entonces eso nos va a asegurar de que no ponemos. ¿Solamente se probó colocarlo en el techo? ¿Se puede probar en alguna pared o no iluminaría tanto? Habría que ver
no iluminaría,
en qué zona.
No iluminaría tanto.
Ajá.
Solo si le calcula bien dónde se sitúa el sol.
Claro.
En la pared.
Claro.
Y ahí instalarlo.
Claro, porque por ahí es más fácil, uno piensa, perforar una pared que un techo. Pero vamos a tener menos luz.
Sí.
Al menos que pongamos una en cada punto cardinal.
Sí.
O sea, van a necesitar todos esos materiales por cuatro.
Bueno, siempre los que están escuchando el programa, que son niños o adolescentes, pregunten a sus padres. No hace que empiecen a romper la casa.
¿Te imaginas? El techo, imagínate.
Claro.
No, primero hay que subir al techo. No cualquiera puede subir a un techo.
Claro.
Por eso los chicos probaron en sus maquetas y en la escuela. Esto viene con
un asesoramiento
de los docentes. No es así nomás.
Qué bueno.
Y la pasaron bien entonces. Aprendieron cómo poder reutilizar y generar algo sustentable para el futuro. Está bueno eso. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Puede resultar para el día de mañana poder implementarlo?
Sí.
Sí, nada más.
Bueno,
por ahí, hay una conclusión un poco más grande que hemos leído, pero bueno, sí, se puede. La maestra acá la tenemos como muy contenta, está haciendo señas, los chicos quieren que hable,
no,
pero bueno,
el proyecto está de iluminar toda la escuela con eso.
Podría ser.
Teniendo en cuenta los repentinos cortes de energía eléctrica que hay en varios puntos del país, en ciudades y principalmente acá en Iguazú, sería una alternativa para paliar esta situación. Así que, además de economizar en la boleta de luz a fin de mes.
También.
Espectacular.
También. ¿Usted qué opina, señora maestra? ¿Le parece que puede ser que en las escuelas esto se puede implementar el día de mañana? ¿O lo ve un poco probable?
Bueno, yo creo que se tienen que dar ciertas condiciones, especialmente en la infraestructura.
Ah, bien. Pues nosotros estuvimos observando en la escuela normal a ver si podíamos hacer un agujerito, pero por la infraestructura con cielo raso y todo se dificulta mucho.
Y generalmente las escuelas tienen mucha más abertura, ¿no? Que una casa
ya por están ahí, equipadas. Lo que los chicos olvidaron decir es que ellos empezaron este proyecto, obviamente con el asesoramiento de la señora Silvia Mesa, pero también teniendo en cuenta nuestra realidad. En Iguazú, la gente de las otras provincias no sé si lo sabe, pero nosotros tenemos bastantes problemas con la energía, se corta, es cara. Entonces también ellos lo vieron como una solución para nuestra localidad.
Lo vieron desde esa perspectiva.
Desde esa perspectiva comenzó el trabajo.
O sea que hicieron como una investigación generalizada, no solamente el problema de la lamparita o el lugar oscuro que podamos tener en la casa, en la escuela, en algún lugar.
Sí,
bien,
sí.
Bien.
Otra cosa que no aclararon, sí, y quiero aclarar, que ellos pasaron de la instancia zonal a la instancia provincial también. Llegaron al provincial con el trabajo, así que bueno, ahora estamos...
¿Y dónde se hizo esa?
En Posadas.
En Posadas, en la capital de la
provincia de Misiones. En la capital de la provincia de Misiones.
Sería de Puerto Iguazú más o menos unos 300 kilómetros.
Correcto.
Bien. Sí. ¿Y ahí les fue?
Ahí le fue muy bien, fue Naomi con Melanie a esa participación, porque pueden exponer solo dos alumnos.
Ajá.
Así que bueno, les tocó bien a ellas dos y...
Bien, buenísimo, fue muy bien. Buenísimo. Entonces, tenemos una escuela en Puerto Iguazú que pudo participar con un proyecto tan importante como la iluminación en la capital de la provincia de Misiones. La verdad, genial que hayan venido, fue un poquito el tiempo, pero bueno, explicaron un montón. Queremos decir que la escuela, ellos vinieron porque la escuela está muy cerquita de la radio, así que tuvimos la suerte de poder tenerlos. Así que gracias también, Marita, por traerlos a los chicos y poder acercarse a la radio.
No, muchísimas gracias a ustedes, primero por una experiencia toda para ellos fuera de la participación, venir a la radio, hablar, conversar, soltarse. Para nosotros es importante que los niños puedan tener experiencias de este tipo. Y segundo, bueno, difundir este trabajo que nos parece realmente muy importante.
Buenísimo.
Así
y ahora
gracias a ustedes.
A seguir con las clases.
A seguir con las clases.
Muy gracias. Bien, muchísimas gracias.
Bueno, gracias.
Felicitaciones a Marita, la maestra de sexto grado, a Naomi, a Melanie, Lautaro, David y bueno, todo el equipo de sexto grado y de la escuela normal número 8. Gracias por estar aquí con nosotros.
Aguas del gran río elemental, sobre su flanco maduro el sol, carne vibrante, el corazón de la espesura es su misterio impenetrable en la noche azul. Misionerita, un corazón canta, endecha tierna de rendido amor, en el homenaje a tu heroica tierra, dejó el acento de mi...
Bueno, siguiendo aquí con el programa de los parques nacionales, desde el Parque Nacional Iguazú para todo el país. Cristian, ¿tenés novedades?
Tengo una reunión informativa. La empresa Iguazú Jungle, que es una de las concesionarias del Parque Nacional Iguazú, va a realizar este año nuevamente el programa de separación de residuos en las escuelas de Puerto Iguazú. El lunes 13 de mayo, a las 18 horas, en el Iturem, se realizará una reunión dirigida a organizaciones y particulares interesados en ser voluntarios, como dice la palabra, voluntarios del programa de separación de residuos, que este sería el cuarto año.
Perfecto, este lunes.
Este lunes a las 18 horas en el Iturem.
Perfecto.
Así que todas las personas que tengan un tiempito para colaborar con la ciudad de Puerto Iguazú para la separación de residuos y dar una charla en las escuelas, poder acercarse, pueden, por favor, este día,
acercarse
lunes 13 de mayo, a Iturem.
Bueno, y le contamos desde aquí del programa de los Parques Nacionales que ya se lanzó la cuarta edición del Concurso Nacional de Dibujo. Un día en el Parque Nacional, la escuela ganadora recibirá como premio, ¿sabes qué?
¿Qué?
Un viaje para toda la división a un área protegida de Argentina. Cualquiera. Puedes elegir ir a cualquier parque de Argentina. Para participar hay tiempo hasta el 30 de septiembre. Pueden ingresar a la página www.parquesnacionales.gob.ar y todas las escuelas de Argentina pueden participar con un hermoso dibujo de algún parque nacional. Esta es la cuarta edición, una oportunidad única. Ya han viajado varios chicos de varias escuelas de Argentina a distintos lugares, inclusive aquí a Cataratas. Tenés la oportunidad de traer a visitar y conocer tu división, tu curso, las Cataratas del Iguazú también, ¿por qué no? Llegando ya al final del programa de los Parques Nacionales aquí por Radio Nacional Iguazú para todo el país. Mi nombre es Claudio Altamirano, junto con Cristian González los invitamos a que nos escuchen el próximo programa aquí por este mismo dial con toda la información ambiental de los Parques Nacionales de Argentina. Será hasta entonces. Nos vemos, Cristian.
Nos vemos, Claudio.
Desde LRA 19 Nacional, Puerto Iguazú, para todo el país.
Ese mapa que usamos va mal y ahora estamos perdidos. El cardumen tomó por error una mala corriente. La bandada se nos desbandó hacia un viento de muerte. La carrera que quieren correr tiene el rumbo truncado. La llegada a la meta será un fracaso cantado. No era cierto que el premio mayor se lo gana el más pillo. Quiero verlo en el juicio final al que aprieta el gatillo. Ojalá que la tierra perdone, ojalá exista tiempo prudente de aprender otra vez las lecciones, silvestrar otra vez nuevamente. Ojalá que la tierra perdone, ojalá exista tiempo prudente de aprender otra vez las lecciones.